Alian en la provincia de Misiones, poblaciones de este caracol japonés saltarín, que podría causar daños en la salud, en el medio ambiente y en el agro. El grupo de investigadores de genética de moluscos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, de la UNAM, ¿no?, que trabaja en forma conjunta con un equipo del Museo de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional, justamente de La Plata, son los responsables de esta investigación y el hallazgo de este caracol saltarín, que lamentablemente, podría, a través de esta investigación se obtuvo este dato, tener un parásito, ¿no?, cuyo patógeno sería el responsable de la meningitis, de un tipo de meningitis. Y también, la verdad es muy interesante poder hablar con uno de los investigadores, en este caso el doctor en ciencias naturales y licenciado en genética, Ariel Beltramino. Él también es doctorado en el Museo de La Plata, justamente al que nos referíamos, becado del CONICET, investigador del CONICET, y trabaja en conjunto también con la UNAM y tiene participación en el IBS. Ariel Beltramino, muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional. Muy amable, muy buenos días.
Buen día, Carmen. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, sé que estabas trabajando, estabas justamente en la facultad en esta mañana. Me contabas, ¿no?, de este trabajo que se ha realizado en forma conjunta con los investigadores de la UNAM y, bueno, vos sos uno de ellos, ¿es así?
Sí, en efecto. Bueno, antes que nada, gracias por la paciencia para poder coordinar y darnos participación en esto. O sea, quienes hacemos investigación, la parte de difusión también es uno de los ejes, o sea, comunicar lo que uno hace en el laboratorio y las actividades que va llevando a cabo. Y bueno, ustedes son el espacio donde uno puede comunicar eso, así que te agradezco la oportunidad. Y sí, estamos hablando de un caracol que el nombre científico es Ovacramis fulgens, es oriundo de Japón, como vos comentabas. La verdad que lo encontramos de manera accidental. Nosotros estamos haciendo una especialización en la Facultad de Ciencias Forestales, o sea, parte del grupo de trabajo está haciendo una especialización en Biología de la Conservación, y desde agosto del año pasado, y bueno, el instinto que uno tiene y cariño y amor por los caracoles, en un momento estábamos observando en un área del Dorado la vegetación y nos acercamos para unos caracoles que estábamos viendo, y bueno, cuando nos acercábamos a ellos o los estimulábamos, ellos nos evadían saltando de una hoja a otra. Y bueno, no es un comportamiento para nada normal en un molusco. Entramos a investigar, a ver qué bibliografía había al respecto, y uno de nuestros colaboradores, el doctor Bowler, había leído en algún momento algo y propuso que podía ser el caracol saltarín de Japón, y en ese momento no había antecedentes para Sudamérica directamente, o sea, no para solo para Argentina, sino que para Sudamérica no había registro. Y bueno, el primer paso ante esa situación es tener certeza de la identidad de la especie con la que uno se encuentra.
Y claro, porque son similares, ¿no, Ariel? Son similares al caracol común, pero más largos, más finitos y oscuros, o sea, bien pequeñitos son.
Sí, tienen apenas hasta 7 milímetros pueden alcanzar, es cierto, son muy pequeños. Y el tema es que, en parte, sí es cierto lo que vos comentás, son similares a algunos de nuestros caracoles que son nativos, que es parte de nuestra biodiversidad, pero Ovacramis fulgens pertenece a un gran grupo de caracoles que son helicariónidos de Japón. Entonces, y son muchas especies. Algunas no tienen impacto, pero eventualmente pueden salir de su área de distribución natural, y otras, como Ovacramis fulgens, ya se ha registrado en otras partes del mundo, que sí tienen impacto. Entonces, identificar si era fulgens o no era importante como para evaluar el potencial de riesgo que podíamos tener con la especie presente en nuestro país.
Uh-huh. ¿Y se dio el resultado? ¿Serían esto de tipo de caracoles?
Sí. Ahí inmediatamente, bueno, recolectamos material y lo trajimos al laboratorio. Nuestro laboratorio funciona en el anexo de Rivadavia, que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. El grupo de trabajo, que está el doctor Bowler, investigador docente de la UNAM, junto con la doctora Peso, también investigadora docente, y los alumnos Leila Guzmán y Enzo Cerniotti, que son estudiantes de la licenciatura en genética, formamos parte del grupo de investigación de genética de moluscos. Y nosotros empezamos la parte de anatomía y la parte de genética, de los estudios genéticos, y en colaboración con la doctora Rumi y la doctora Martín del Museo de La Plata, ellos hicieron los estudios de microscopía electrónica. Uh-huh. Y toda esa evidencia, cuando la pudimos reunir, que eso llevó como 2 meses aproximadamente, nos encontramos, comparando con lo que hay en la literatura, que en efecto estábamos en presencia de Ovaclamis fulgens.
Bueno, en este caso, ustedes, me decías, fue por forma accidental que encuentran estos caracoles, pero también se ha dado casos en la localidad de Oberá de la existencia de este caracol.
Exactamente, eso, lo del dorado, te hablo de agosto, septiembre del año pasado.
Ajá.
En febrero de este año aproximadamente, nosotros hacemos campañas de muestreos, y Enzo Cerniotti, que trabaja con otro caracol, que es Radibaena similaris, que es plaga hortícola, buscando especímenes de su línea de investigación, se encuentra con una población de Ovaclamis fulgens en Oberá. Uh-huh. Entonces, ahí ya otra vez, ya más fácil, porque ya veníamos con el antecedente del dorado, bueno, nos dimos cuenta que estaba mucho más distribuido de lo que nosotros pensábamos. Uh-huh. Y por ahí lo anecdótico es, bueno, nosotros inmediatamente iniciamos la preparación de un artículo científico que fue publicado recientemente en una revista de alto impacto de Brasil. Uh-huh. Y en simultáneo salieron 2 artículos más científicos de colegas del país de Brasil reportando poblaciones de esta especie en Río de Janeiro y en otra localidad de Brasil.
Ariel, ¿cómo llegaría este caracol a nuestra provincia? Porque, bueno, el dorado, Oberá, este es un caracol japonés. ¿Cómo habría ingresado? ¿Y cómo habría ingresado al Brasil también? Porque si son oriundos de Japón, ¿cómo llegarían?
Sí, mayormente las especies que tienen potencial plaga, como en este caso Fulgens, de quien hablamos, y lo mismo Acatina fúlica, que es otra de las especies de moluscos que despierta interés para nuestro país por estar presente, tienen gran capacidad de dispersarse asociado a actividades del hombre. Uh-huh. Y las principales actividades, algunas veces son accidentales, otras veces son intencionales, porque se usan, en el caso de Acatina fúlica, como cebo para la pesca, o por mascotismo, porque es grande, llama la atención y hay gente que les gusta como mascota, pero en el caso de Ofulgen pone huevos muy pequeños y los entierra, están a 1 centímetro en la tierra. Y a veces en el ida y vuelta de plantas, en el comercio informal o formal de plantas, uh-huh, se pueden dispersar huevos de esta especie y no necesita, o sea, con un individuo se autoinsemina, o sea que se puede autofecundar un espécimen y generar de cero una población nueva.
¿Se distribuyen rápidamente este tipo de caracoles? Porque creo que la reproducción, o sea, no necesitan de otro caracol para reproducirse.
No.
Contanos un poco cómo es.
Sí, tienen, como te comentaba, tienen la capacidad de autoinseminarse, o sea, ajá, que un individuo instalado en una nueva área donde no estaba presente, en el transcurso de un año puede establecer una población nueva. Tienen gran capacidad para las condiciones de temperatura y humedad, entonces toda la zona tropical y subtropical de otras partes del mundo ya se han visto afectadas por esta especie. Lo único que faltaba era el medio para llegar a Sudamérica. Uh-huh. La gente de Brasil, ellos hipotetizan en su trabajo que está asociado a los puertos, al intercambio de productos y mercadería, y que para ellos, a su país, ha ingresado a través del comercio internacional vía portuaria. Uh-huh. Nosotros para Misiones no tenemos evidencia al respecto, pero ya ha pasado con otras especies. Nosotros tenemos una gran vinculación sociocultural con nuestros países hermanos, ya sea Paraguay y Brasil, y muchas veces hay intercambio de plantas o esas cuestiones que hacen que ingresen estas especies a nuestra provincia.
Te referías a que esto sería una plaga agrícola, ¿no? Porque serían, considerados de esta forma porque atacan, a las orquídeas, a las paltas, a las plantas de mangos. Esto hablando de la parte agrícola, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo te lo voy a comentar en potencial porque en realidad para nuestra provincia recién estamos en la fase de evidenciar que está presente.
Claro.
No sabemos el impacto todavía que puede generar. Pero hay evidencia en otras partes del país, en otras partes del mundo que ha generado un impacto. Y tiene más o menos tres aristas. Una es la parte sanitaria que vos comentabas, es hospedador intermediario de un nematodo que es Angiostrongilus cantonensis, que puede generarle al hombre una meningitis que afecta al sistema nervioso.
Que esto sería lo más grave, ¿no? En todos los casos.
Por ahí la parte sanitaria es lo que más nos puede preocupar, pero por el interés social. Vale aclarar que el parásito no ha sido registrado, o sea, no solo necesitamos el caracol que lo puede transportar, sino que necesitamos la presencia del parásito también. Sí. Y el parásito no ha sido registrado para nuestro país.
Ah, bien.
O sea, no,
bien.
Tendríamos el caracol. Lo mismo pasa con la catina fúlica, también puede hospedar al parásito. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que el parásito sí ha sido registrado para Brasil en los estados que son linderos con nuestra provincia, o sea, no estamos muy lejos y quizás sea cuestión de años de poder estar en presencia, lamentablemente, de este parásito.
Ariel, obviamente sí. sos científico, ¿no? Pero explícanos, para nosotros que somos locutores y trabajamos en los medios, y para la gente que está en la casa, acatina fúlica, ¿qué tipo de caracol sería a ese otro caracol que te referís?
Acatina fúlica es un caracol oriundo del este de África.
¿Es el caracol africano para nosotros?
Es el caracol africano, que por ahí es más socialmente conocido porque, bueno, tiene un gran tamaño, puede alcanzar entre 15 y 20 centímetros de longitud.
Que es el que teníamos como epidemia en una época acá.
Exactamente, exactamente. En 2010, el Grupo de la Plata, con el que yo te comenté antes, que colaboramos ahora para esta ocasión de Ovaclami Fulce, en el Caracol Saltarín, ese equipo registró ahí en la ciudad a Catina Fúlica. Era el primer registro para nuestro país. Y en 2013, el mismo equipo de trabajo, yo ahí ya formaba parte, se registró una segunda población en Corriente Capital. Uh-huh. Hoy, a la fecha, para Argentina son las dos poblaciones conocidas y el SENASA ha tenido una gran injerencia en el control y monitoreo de esta especie porque está considerada a nivel mundial una de las 100 especies más peligrosas como invasoras.
Bien.
Y no me refiero solo a caracoles, sino en general, animales, una de las 100 especies más peligrosas por el impacto económico, pero además porque es grande. Forma poblaciones con alta densidad, entonces bueno, su impacto en la agricultura y su potencial impacto en la salud son considerables y está mucho más en contacto con la población que por ahí Ovaclami fulgens, que es más pequeño y puede ser hasta más accidental el contacto con el caracol saltarín.
Acá tuvimos mucho trabajo con el SENASA, sí. En los distintos barrios de Rivera, de Villanueva, pero todavía aparecen algunos, es como que son muy persistentes.
Sí, es complicada la situación en cuanto a las estrategias de control y monitoreo porque tienen la capacidad de colocar huevos enterrados, ¿no es cierto?, bajo la superficie de la tierra o entre la hojarasca. Uh-huh. Y en el caso de Acatina fúlica, hace ovadas de hasta 400 huevos un par de veces al año. Entonces uno puede en un área eliminar todos los individuos que ve, pero a los dos meses nacen otra vez 400 individuos que te restablecen la población donde vos actuaste. Uh-huh. Y bueno, y encontrar las ovadas para eliminarlas, a veces se encuentran, pero con que te quede una ya es suficiente para restablecer la población.
Lo más recomendable entonces es para un vecino que pueda encontrar en su patio, en la casa, por la humedad, que ahora hay muchísima humedad,
sí.
¿Es no tocarlo directamente o cómo puede deshacerse en su casa de este tipo de caracoles? Hablo del grande, del caracol africano.
Del caracol africano, sí. En realidad, como para ser honesto con la información, el parásito no lo tenemos, o sea que riesgos con esta enfermedad de la meningitis y que afecta al sistema nervioso central, no hay ni casos todavía registrados en personas para nuestro país.
Bien.
Sin embargo, no quita que uno tenga ciertos cuidados a la hora de manipularlo, que siempre es lo mejor, que es a través, usando alguna bolsita que funcione como guante o alguna cuestión, para poder recogerlos. Algo que se suele hacer, que no es recomendable, es que muchas veces la gente los toma y los tira a la basura para que sean descartados con la basura habitual de la casa.
Sí.
Y en el traslado de la basura domiciliaria al depósito municipal, ellos pueden o caen de la bolsa o se establecen nuevas poblaciones en las partes linderas a los basureros. Entonces uno a veces los disemina. La mejor manera es o sacrificarlos o muchas veces se utiliza sal para matarlos, uh-huh. En el caso de la catina fúlica. Algo que me gustaría decir, si vos me lo permitís, es que hay una especie que es nativa, que es nuestra, de nuestra provincia, del bosque atlántico, además, que es Megalobulimus antipauli. Y es un molusco también grande, muy parecido a catina y a veces suele confundirse.
Sí, pero no es tan grande, es mediano, ¿no?
Es mediano, sí, por supuesto, no alcanza las dimensiones de la catina fúlica, pero tiene la misma conducta, anda por los patios, en tierra, entonces...
Y es un poquito más claro, es un poquito más claro.
Sí, y tiene el borde del labio rosado, o sea, yo me refiero al labio, a la parte de la apertura de la conchilla, entonces, y son muy escasas las poblaciones, y bueno, hay estudios que dicen que está en peligro de extinción, entonces, bueno, sería importante por ahí... tomarse unos minutos para diferenciarlos. Yo sé que SENASA ha repartido folletos, inclusive en internet se pueden encontrar imágenes comparativas entre una catina fúlica y un megalobulimus.
Hay diferencias, y se ven obviamente en el Parque Nacional Iguazú, es allí donde está este tipo de caracol al cual te referís, y es más pequeño, es mediano. El africano es mucho mayor, y bueno, es importante que destaques esto, porque por ahí lo pueden encontrar, que va a ser un poco difícil, pero lo pueden encontrar en el patio de su casa y se confunden, y bueno, lamentablemente también pueden destruir a este caracol, que es sumamente saludable para nuestra naturaleza, ¿no?
Sí, además parte de nuestra biodiversidad y bueno, es un representante que dentro del país lo compartimos solo con Paraguay y Brasil, que es lo que corresponde al bosque atlántico, que bueno, como todo el mundo sabe, hoy por hoy, por las actividades, la región más representativa del bosque atlántico está en nuestra provincia. Entonces, bueno, es el área donde nuestra especie nativa se estaría pudiendo mantener. Entonces, bueno, por ahí hacer la diferencia entre un tipo y otro, que uno es invasor y el otro es nativo.
Bueno, la verdad, sumamente interesante. Nosotros siempre estamos, bueno, tratando, ¿no?, de brindar toda la información, más que nada con las investigaciones que se realizan y los trabajos. Aquí, bueno, hoy ya contamos con el IBS, también tenemos las oficinas, ¿no?, del CONICET, también representantes del IBS a nivel local. Así que tratando de que todos estos trabajos que son sumamente importantes, la población, ¿no?, de la provincia de Misiones esté al tanto, y el país, más que nada. Me recordabas que tu trabajo se hace en forma conjunta, ¿no, Ariel?
Sí, bueno, con el doctor Bobli y la doctora Peso, que son investigadores y docentes de la UNAM, Enzo Cerniotti y Leila Guzmán, que son estudiantes de la licenciatura en genética, que ahora están haciendo la tesis en el laboratorio, y en conjunto con la doctora Rumi y la doctora Martín, que son investigadoras docentes de la Universidad de La Plata. Y algo más que me gustaría compartirte, que todo esto, bueno, en el área donde nosotros trabajamos, llegó dentro de la facultad, y el periodista Miguel Riquelme y la licenciada Lara Switter nos invitaron a hacer un pequeño video y una nota, que para quien esté interesado lo puede encontrar en Info Exactas, que fue la manera donde esto empezó a difundirse, porque si no, estas cosas por ahí suelen quedar entre las paredes de nuestro laboratorio a veces. Entonces, bueno, si alguien tiene interés, ahí hay una nota más extensa, con más detalles de los impactos potenciales que tiene la especie y algunas características.
Y la importancia de ustedes, que bueno, que están investigando allí. Vos sos, investigador de genética en moluscos, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Exactas. El grupo que te acompaña, en realidad, ¿no?, me contabas un poquito de tu trabajo y todo lo que hacen por allí, así que es sumamente importante. Y bueno, también contarles que el caracol tiene su lado positivo. En este caso, no tanto, porque serían posibles portadores. Nos decías que el resultado ha dado negativo hasta el momento en la Argentina, pero sería el miedo, ¿no?, la prevención por sobre todas las cosas. Pero sí el lado positivo del trabajo importante que hacen en la naturaleza los caracoles.
Sí, por supuesto. La parte de esta, como creo que iniciamos la nota, es por ahí la preocupación de los antecedentes que hay en otras partes del mundo. Un ejemplo cortito, en Colombia se supone que la especie está presente, o Baclami fulgens, y se le ha cerrado el comercio de flores, principalmente de la producción de rosas en Estados Unidos, porque los embarques a Estados Unidos llegan con esta especie entre las flores. Entonces puede tener un impacto en lo que es el comercio y en la cuestión económica. Nosotros lo que ya hicimos es avisar al SENASA a través del SINAVIMO, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Plagas, porque ellos son nuestro órgano que tiene que tomar las acciones de monitoreo y control, si lo consideran pertinente, y por la parte agrícola, por el impacto potencial que tiene agrícola, y hemos elevado un informe técnico al Ministerio de Ecología de nuestra provincia por el impacto que puede tener en la biodiversidad, con nuestra fauna nativa de caracoles, o inclusive en lo que es orquídea, porque su principal potencial es ser plaga de orquídea, y bueno, y Misiones tiene más del 70% de la biodiversidad de orquídeas de todo nuestro país. Entonces, bueno, nuestra función es comunicarlos y los técnicos y la gente entendida de qué acciones se deben tomar, creo que están en las esferas de estos organismos.
Muy bien. Ariel Beltramino, muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional. Un saludo a todo tu grupo de investigación allí en la facultad y felicitaciones por todos estos trabajos que vienen realizando. Y bueno, ahora también la información que nos brindan desde allí. Así que muy amable.
Bueno, Carmen, muchas gracias y bueno, siempre a tu disposición para cuando lo creas oportuno.
Perfecto, hasta siempre, ¿eh?
Hasta luego, gracias.